Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina.
Hoy vamos a ver la segunda parte del mensaje que estuvimos viendo de este pasaje de Nehemías. Capítulo 7, versículo 5 al 73. Nehemías, capítulo 7, versículo 5 al 73, dice de la siguiente manera. Nehemías, capítulo 7, versículo 5 al 73. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá cada uno a su ciudad. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Rahamías, Naamani, Mardoqueo, Balsán, Misperet, Bigvai, Neum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel. El tema que vamos a estar considerando se titula La genealogía en Jerusalén, segunda parte. En nuestro mensaje anterior comenzamos a examinar la genealogía de Jerusalén que Nehemías había considerado. Para todo lector casual, este párrafo de la Escritura podría parecer un pasaje poco interesante. Uno de esos textos que muchos se sienten tentados a saltar rápidamente para llegar a secciones más narrativas o más emocionantes. Debo admitir que humanamente hablando, pasajes como estos no suelen ser los favoritos de muchos lectores de la Biblia. Sin embargo, cuando nos detenemos a examinarlos con atención, descubrimos que contienen verdades profundas y aplicaciones prácticas para nuestra vida espiritual. Hasta ahora ya hemos considerado dos aspectos importantes de esta genealogía. Primero vimos la mención de la genealogía, donde observamos cómo Dios puso en el corazón de Nehemías reunir al pueblo y registrar su linaje. Ahí aprendimos acerca de la dirección del Señor y la importancia de obedecer incluso en tareas que parecen sencillas o que parecen poco llamativas, que a nuestra vista pues son sin importancia. Luego vimos el asombro de la genealogía, donde descubrimos varias realidades acerca del pueblo de Judá. Observamos su dedicación, observamos su dispersión y la dirección que habían recibido de líderes que Dios había levantado para guiarlos. Esta mañana vamos a continuar considerando las lecciones prácticas que se revelan en este registro bíblico al observar un tercer aspecto de esta genealogía en Jerusalén. ¿Qué es lo que quiero destacar de esta genealogía? Bueno, hoy quiero hablar acerca de los miembros que la componen. Probablemente esta sección sea la parte más práctica de todo el capítulo. Si recordamos nuestro sermón de Nehemías en el capítulo 3, descubrimos muchas aplicaciones espirituales al considerar a aquellos que trabajan directamente en la reconstrucción del muro. De manera similar, aquí vemos que las personas que habitaban Jerusalén en los días de Nehemías reflejan muchas de las mismas características que encontramos precisamente hoy en cualquier iglesia local. En realidad, el pueblo de Dios siempre ha estado compuesto por personas con diferentes responsabilidades, dones y lugares de servicio. Lo mismo ocurría aquí en Jerusalén y lo mismo va a ocurrir en toda iglesia local. Al examinar esta genealogía encontramos varios grupos importantes. Por ejemplo, en los versículos 8 al 25 se nos habla acerca de las familias. En estos versículos, Nehemías menciona las familias que habitaban en Jerusalén. A simple vista, podría parecer un detalle sin importancia, pero es notable, hermanos, que la genealogía comienza precisamente haciendo referencia a las familias. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque quien registró esta lista comprendía algo que nuestra generación parece haber olvidado o parece estar olvidando poco a poco. Y conforme pasan los años, conforme pasa el tiempo, parece ser que se va olvidando la importancia que tiene la familia. La familia es el elemento fundamental de toda sociedad. Si Jerusalén iba a prosperar otra vez, si Jerusalén iba a ser reconstruida, iba a ser aquella ciudad grande que era antes, necesitaba por fuerza ser habitada por familias. ¿Qué es una ciudad sin familias? Este principio sigue siendo tan verdadero hoy como lo fue en aquel tiempo. Muchas personas saben que el bienestar de toda nación depende de la fortaleza de las familias que la componen. De hecho, muchos pensadores han dicho que como va en la familia, así también le va a la nación. Si la familia se mantiene, si la familia se sostiene, la nación se sostiene. Y esa afirmación es absolutamente correcta, no solamente en el contexto bíblico, sino también en nuestro tiempo. Sin embargo, ¿qué está pasando ahora? Bueno, nos está tocando vivir una época en la que el concepto mismo de familia está siendo atacado. El concepto de familia está siendo disminuido, cambiado, modificado, está siendo alterado. No se está respetando el plan original que Dios tuvo para la composición de una familia. Muchos buscan redefinir o debilitar el modelo que Dios estableció desde la creación. Es interesante, ¿verdad?, cómo en la televisión y en diversas revistas aparecen hombres que sin empacho alguno hablan de sus muchos matrimonios que han tenido, por ejemplo. Hablan acerca de sus experiencias del tercer matrimonio, del cuarto, del quinto, y ya se están divorciando del sexto. El divorcio, hermanos, es un atentado contra el diseño original de Dios. Otros muchos, por ejemplo, hablan de ya no formar familias, de ya no querer casarse, por ejemplo, de ya no querer tener hijos también. Entonces, ¿qué está pasando? Que está cambiando la ideología de la gente precisamente para que no haya familias, y cuando no hay familias, de acuerdo al diseño divino, pues entonces la sociedad va a disminuir. Y eso es lo que se busca, que disminuya la sociedad. Esa es la ideología que hay detrás de la mentalidad que existe ahora en las nuevas generaciones. Esta ofensiva contra el hogar no es simplemente cultural o política. Es, en última instancia, un ataque espiritual al diseño sabio de Dios. Recordemos que fue Dios quien diseñó la creación. Él es el que establece las instituciones, Él es el que establece los gobiernos, Él es el que establece las posiciones de una sociedad, etcétera. Lo mismo en el hogar, lo mismo en la iglesia, porque Dios es un Dios de orden, no de confusión, sino de paz. Pero ahora las nuevas generaciones están queriendo cambiar eso, y lamentablemente esas ideologías que hay en el mundo se están introduciendo a las iglesias. Pensamientos ideológicos contrarios a la palabra de Dios están introduciéndose en las iglesias, se está recibiendo en las iglesias, se está predicando en los púlpitos y entonces se está atentando contra la familia. Por esa razón, hoy más que nunca es importante defender el diseño divino de la familia. No importa qué tan golpeado esté el asunto, no importa qué tan dañado esté el asunto, tenemos que restaurar lo que Dios originalmente planeó. Si el pueblo de Dios no se levanta para afirmar el valor que tiene la familia conforme a la voluntad de Dios, corremos el riesgo de ver desaparecer ese fundamento esencial de la sociedad y entonces lo que tendremos es un absoluto caos por todas partes. No solamente en el mundo, sino también dentro de las iglesias. Así que cuando aquí tenemos en esta genealogía cómo se inicia precisamente con las familias, es porque se quiere resaltar este elemento importante de Jerusalén y de toda sociedad, como también de la iglesia. En segundo lugar, el segundo grupo que tenemos está en los versículos 26 al 38. Ahí tenemos las ciudades. Porque mientras Nehemías continúa leyendo el registro, encuentra también una lista de ciudades y pueblos de donde procedían muchos de los habitantes de Jerusalén. Acuérdense que habían sido esparcidos. Algunos de estos lugares nos resultan familiares. Por ejemplo, ahí sobresale el nombre Belén, el nombre Betel y también Jericó. Anatot, mencionado en el versículo 27, por ejemplo, fue el lugar de origen del profeta Jeremías. Otros pueblos, en cambio, pues son prácticamente desconocidos para nosotros. No sabemos qué importancia pudiesen tener esas ciudades. Por ejemplo, el pequeño pueblo de Sena, mencionado en el versículo 38, contribuyó con 3,930 habitantes. Aunque hoy su nombre es casi olvidado, en aquel tiempo fue una parte significativa de la restauración del pueblo. Esto nos enseña, hermanos, dos cosas importantes. En primer lugar, vemos la unidad del pueblo de Dios. Muchos de los habitantes de Jerusalén no eran originarios de la ciudad. Sin embargo, a pesar de ese elemento importante dentro de su cultura o dentro de su ideología o dentro de las ideas que habían traído de las ciudades donde estaban, se unieron en el esfuerzo común para restaurar la ciudad. A pesar de las diferencias, quizás había ya aspectos diferentes en su lenguaje, quizás había algunos aspectos diferentes en su forma de vestir, en su alimentación, en diferentes gustos y proyectos, pero cuando se trató de reconstruir Jerusalén, ellos se unieron como un solo hombre. Ellos comprendieron que la obra del Señor requería su cooperación. Entendieron que la obra del Señor es más importante que cualquier elemento cultural o cualquier elemento social que ellos pudieran haber aprendido. Bueno, mis hermanos, esa misma actitud debería caracterizar a los miembros de cualquier iglesia. Porque el avance de la iglesia depende total y absolutamente de nuestro esfuerzo. No se va a lograr de los esfuerzos aislados, hermanos. Yo puedo hacer un esfuerzo aislado en una parte, usted en otra, y así cada quien haciendo lo que puede, cuando quiere y donde quiere, y no se va a lograr de esa manera. Sería como tratar de golpear a alguien o tumbarlo de un golpe pegándole con un dedo. Eso nada más en las películas. No, los dedos tienen que unirse para formar el puño y el brazo tiene que hacer su parte para golpear y tumbar al adversario. La unidad del pueblo que trabaja en un mismo propósito es lo que da buenos resultados. Y para eso, obviamente, debemos evitar que las diferencias, que los diferentes proyectos de vida, que las diferentes costumbres, que el diferente estado económico en el que vivimos sea un impedimento para que podamos estar unidos y entonces realizar la obra que Dios nos ha encomendado. En segundo lugar, vemos que Dios nunca olvida la fidelidad de su pueblo. Dios nunca olvida la fidelidad de su pueblo. Aunque algunos de esos pueblos hoy sean desconocidos para nosotros, Dios registró sus nombres en su palabra eterna. Su fidelidad no pasó desapercibida para Dios. ¡Qué tremendo es esto! Las personas pueden ignorarnos, pueden no saber de nuestra existencia, pueden incluso quizás escuchar nuestro nombre y decir, pues no es nadie. Pero lo que importa no es si la gente nos reconoce, sino el reconocimiento de Dios. Porque aunque seamos personas insignificantes sobre la tierra, o incluso insignificantes dentro del pueblo de Dios, para Dios somos elementos importantes. Así como estas ciudades que nosotros pues no conocemos. Yo puedo hablar de Belén, de Betel, de Jericó, pero de muchas ciudades no tengo idea de dónde salieron. La primera vez que las leo ahí, no sé qué importancia tienen, no sé qué impacto hicieron en la historia, pero Dios no olvidó su fidelidad. Ahora bien, en los versículos 39 al 42 tenemos el siguiente grupo. Ahí se nos habla acerca de los sacerdotes. Estos versículos 39 al 42 mencionan las familias sacerdotales. Los sacerdotes eran responsables de ofrecer los sacrificios en el templo y de desempeñar un papel central en la vida espiritual del pueblo de Dios. Para servir como sacerdotes, era necesario, ¿qué cosa? Demostrar descendencia del linaje levítico. Porque alguien que no viniese de la tribu de Leví no podía ejercer el sacerdocio. Por eso este registro genealógico era especialmente importante para ellos. Este detalle nos recuerda que aunque todos los creyentes somos parte del pueblo de Dios, la realidad es que no todos tenemos el mismo llamado o la misma responsabilidad. Cada uno debe servir conforme al lugar que Dios le ha asignado. Sabemos que, por ejemplo, para la edificación de la iglesia, Dios ha constituido o ha dado dones a los hombres. Ha establecido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los apóstoles han hecho su trabajo perfectamente bien. Es más, puedo decir que ellos murieron en el cumplimiento de su misión. Los profetas de la misma manera. Gracias al ministerio apostólico y profético, hoy podemos contar con una Biblia, con la palabra profética más segura para conocer la voluntad de Dios. Pero, ¿qué hay de los evangelistas? ¿Qué hay de los ancianos, de los pastores? ¿Qué hay de los maestros? Lamentablemente hoy vemos que algunos maestros han dejado de ser maestros. Que en lugar de desarrollarse en la iglesia, que en lugar de crecer, en lugar de avanzar para servir mejor a Dios, ahora ya no enseñan ni a su vecino, a nadie, ni a ellos mismos. Lamentamos la caída de evangelistas, lamentamos la deserción de los evangelistas, que incluso muchas iglesias los consideran pues innecesarios, como que no importan, como que no los necesitamos, cuando la Biblia dice que Dios precisamente entregó este oficio para la perfección de los santos. Según Efesios, lo enseña. Entonces, si algún evangelista se considera inútil o se considera un estorbo, o se considera un agregado ahí como si fuese un tumor, la realidad es que el evangelista es muy importante para la obra de Dios. Y asimismo podemos decir de los que presiden, de los que cantan, de los que dirigen alabanzas, etcétera. Todos son importantes y cada uno debe servir conforme al lugar que Dios le ha dado, que Dios le ha asignado, creciendo siempre para mejorar y hacerlo cada vez mejor. Es importante aceptar, desde luego, con humildad el llamado de Dios para servir. No debemos intentar ocupar posiciones que Él no nos ha confiado, hermano. Todos los israelitas formaban parte del pueblo, pero no todos los israelitas eran sacerdotes. Y así hoy en día. La iglesia está compuesta de santos, de cristianos, pero no todos los cristianos son evangelistas, no todos los cristianos son apóstoles, no todos los cristianos son diáconos, no todos los cristianos son pastores, maestros, etc. El punto es que tenemos que estar sirviendo de manera adecuada y correcta y de corazón, en el lugar que tenemos dentro del pueblo de Dios. Luego en el versículo 43 se habla acerca de los levitas. Aquí se hace una distinción importante. Aunque los sacerdotes provenían de la tribu de Leví, no todos los levitas eran sacerdotes. Muchos servían en otras funciones relacionadas con el templo. Eso demuestra que el servicio a Dios requiere una gran diversidad de tareas. No todos son predicadores, no todos son pastores, no todos son boca, no todos son ojo, no todos son mano. El apóstol Pablo habló de este principio en 1 Corintios. De cómo el miembro incluso más insignificante es importante en el reino de Dios. Así que aunque todos tenemos diferentes funciones dentro del cuerpo de Cristo, todos tienen un papel importante para el Señor. La obra de Dios nunca se llevó a cabo solamente por algunos cuantos. Requiere el compromiso y la participación de todo el pueblo, como lo muestra la palabra de Dios. En el versículo 44 tenemos otro grupo, los cantores. Los cantores también ocupaban un lugar importante. Eran descendientes de Asaf, un hombre que había compuesto varios salmos y había establecido una tradición de alabanza en Israel. La presencia de los cantores nos recuerda que la adoración era una parte esencial de la vida espiritual del pueblo. De hecho, el libro de Nehemías contiene numerosas referencias al canto y a la alabanza. Esto muestra que la adoración no era un elemento ocasional, sino una parte constante de la vida del pueblo de Dios. Tal vez no todos tengamos habilidades musicales, artísticas o extraordinarias, pero cada creyente debería tener un corazón lleno de gratitud y alabanza hacia Dios, como lo enseña la palabra de Dios cuando dice que cantemos himnos, salmos, alabanzas. ¿Para qué? Para edificarnos unos a otros y para glorificar a nuestro Dios. Debemos hacerlo con suma seriedad y de todo nuestro corazón. Como dice Pablo, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En el versículo 45 tenemos a los porteros. Y no estamos hablando de fútbol. Estamos hablando de los que están en las puertas. Sobre todo en las puertas del templo. Son los guardianes de las puertas del templo. En términos modernos, podríamos decir que eran los encargados de la seguridad y el orden en el templo. Esta tarea quizás no era tan visible, quizás no era tan prestigiosa como lo era la tarea de un sacerdote o de un cantante. Pero Lo que nos muestra aquí la Escritura es que era igualmente necesaria. Su responsabilidad consistía en vigilar y en proteger precisamente el lugar. Esto nos enseña que en la obra de Dios no hay tareas insignificantes. Tal vez alguien diga, bueno, pues yo me gustaría estar detrás del púlpito, predicando y que todos me estuvieran oyendo, pero me tocó a mí hacer este trabajito ahí en la localidad, que no es tan vistoso, que muchos ni cuenta se dan, muchos ni agradecen. Bueno, la realidad es que no es insignificante. Es insignificante quizá para usted, es insignificante quizás para algunos hermanos, pero no para Dios. Algunas de esas responsabilidades parecen humildes o poco reconocidas, pero todas son necesarias cuando se realiza la obra de Dios, hermanos, como nuestro cuerpo, ¿verdad? Hay partes de nuestro cuerpo pues que son muy curiositas y parecen sin importancia, ¿verdad? Como el dedo más pequeño de los pies, un dedillo ahí. Algunos tienen nada más así una caniquilla. Y dice uno, pues, si te lo mochas, pues no pasa nada. Bueno, eso cree usted. Eso cree usted que no es importante. Córteselo, verá. ¿Por qué cree que todos nacemos con ese dedito? Porque es muy importante. Parece insignificante, pero no es insignificante. En los versículos 46 al 56 tenemos a los netineos. ¿Qué son los netineos? Bueno, los netineos eran siervos del templo. Muchos creen que eran descendientes de los gabaonitas, que habían sido asignados a tareas relacionadas con el servicio del santuario. ¿En qué consistía su trabajo? Su labor consistía en ayudar a los levitas en diferentes responsabilidades prácticas dentro del templo. Es interesante notar que estos hombres prefirieron servir en el templo antes que permanecer en Babilonia, porque lo podían hacer. Podían tomar esa decisión. Eligieron una vida de servicio en la casa de Dios que una vida próspera en Babilonia. Esto nos recuerda nuestra propia condición espiritual, hermanos. Porque antes de conocer a Cristo, quizás muchos de nosotros teníamos ocupaciones muy productivas, importantes, con un buen futuro. Pero lamentablemente, a pesar de todas esas cosas buenas y magníficas que pudiésemos tener en el mundo, la triste realidad es que éramos esclavos del pecado. Aunque en el mundo pudiésemos parecer gente importante, gente exitosa, la realidad es que éramos unos pobres, miserables y desventurados delante de Dios. Eso es lo que éramos. Sin embargo, al ser redimidos, hemos pasado a ser siervos del Señor. Decidimos eso. Decidimos poner en primer lugar el servicio al Señor antes que los deleites temporales que hay en el mundo. Antes que los deseos de los ojos, antes que la vanagloria de la vida, lo más importante ahora para nosotros es servir al Señor. Está por encima de todo, está por encima de los intereses más grandes que pudiésemos tener en el mundo, está por encima de todas las personas más importantes que pudiésemos tener sobre la tierra. El Señor tiene la prioridad en nuestros corazones porque somos sus siervos, somos sus esclavos y vivimos precisamente para la honra y la gloria de Dios. Y eso no se nos debe olvidar nunca, hermanos, nunca. Muchos cristianos lamentablemente lo olvidan y quieren conquistar el mundo, mientras que en el reino de Dios son unos miserables. ¿Se acuerda lo que le dijo el Señor a una de las iglesias de Apocalipsis? Estás desnudo, dice. Pobre, ciego. Imagínense cómo lo describió una persona ciega que no tiene bienes, desnudo ahí en la calle, miserable. Cuando ellos decían, somos ricos y de ninguna cosa tenemos necesidad. ¡Ah! Eso es como tú te ves, eso es como tú te juzgas. Pero la triste realidad es esta. Dios nos confronta con la realidad, hermanos. Lo que pasa en el mundo es engañoso. No es la realidad. No es la realidad. Porque a fin de cuentas, la realidad es lo que va a permanecer después de que este mundo se acabe. Así que recordemos lo que nos enseñan estos hombres. Antes de ser exitosos en el mundo, o por encima de eso, lo más importante es ser siervos de la justicia. En los versículos 57 al 60 tenemos a los siervos de Salomón. Ahí se mencionan los descendientes de los siervos de Salomón. Durante el reinado de Salomón, quien fuera el más glorioso de la historia de Israel, muchas personas servían directamente al monarca. Para sus descendientes, ese servicio, hermano, se había convertido en una especie de herencia de honor. Llamarse los siervos de Salomón, aunque Salomón pues ya no está. Esto nos recuerda que lo más valioso que podemos dejar a nuestros descendientes no es nuestra riqueza, no es tampoco, ¿verdad?, nuestros bienes, ni tampoco nuestro prestigio, sino una herencia espiritual de servicio. Eso es lo más valioso. Eso es lo que debemos preocuparnos, hermano. Muchos padres están preocupados por qué heredarán a sus hijos. Si les van a heredar una casa, una cuenta bancaria, un cierto renombre, ¿verdad? Como en México hay familias que tienen un nombre, ¿verdad? Y cuando ellos mueren, pues sus hijos heredan esa reputación, ese nombre. Bueno, para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, lo que debemos priorizar es dejar una herencia espiritual de servicio a Dios. Porque, hermanos, supongamos que dejamos riqueza, que dejamos una buena cuenta, buenas tierras, posesiones, ¿verdad? Carros, casas, nombre, reputación, negocios. ¿Y qué va a pasar cuando el mundo se acabe? Cuando Cristo venga. Si le acuerdan a aquel hombre, ¿verdad? El hombre rico, que tenía pues muchas posesiones y dijo, voy a derribar mis graneros, lo voy a hacer más grande. Él quería ser más exitoso. Y entonces le dijeron que era un necio porque esa noche venían a pedir su alma y todo lo que tiene, ¿de quién será? Bueno, al menos él podía consolarse diciendo, pues para mis hijos. Pero cuando se acabe el mundo, ni para usted, ni para sus hijos. ¿Y no le parece lo más cruel que pueda existir que usted pase a la eternidad y sus hijos no? Ah, usted murió y murió como cristiano y murió también pues cuando estaba en el lecho de muerte dijo, bueno, ya voy a morir, ya me quedan unas horas, pero al menos dejo a mis hijos qué comer, dónde dormir, ya les dejé un buen trabajo, ya les dejé esto y aquello. Ah, voy a dormir tranquilo, voy a morir, pero tranquilo. Y de pronto llega el juicio, hermano. Y usted pasa al juicio, pero luego va su primer hijo a ser juzgado. Y escuchar que Dios le diga, no te conozco, maldito al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿De qué sirvió la casa que le dejó? ¿De qué sirvió el dinero que le dejó? ¿De qué sirvió? El nombre, los estudios, ¿de qué? Lo más importante es dejar una herencia espiritual de servicio a Dios. En los versículos 61 al 65 encontramos la lista de los no registrados. Aquí encontramos una situación lamentable, hermanos, triste de hecho. Algunas personas afirmaban pertenecer al pueblo de Israel. Nosotros somos parte del pueblo. Pero desgraciadamente no podían demostrar su genealogía. Es como cuando usted llega a la fiesta y dice, a ver, ¿usted quién es? No, soy fulano. Lo buscan en la lista, no está, no entra. ¿Pero cómo? Pues así les pasó a estos. No estaban registrados. Deseaban participar plenamente en la vida religiosa del pueblo. Incluso ellos aspiraban a servir en el sacerdocio. Algunos de ellos decían, yo soy sacerdote. Pero no podían probar su linaje. Qué frustración, ¿no?, para un sacerdote que quiere servir a Dios y al pueblo, pero no tiene cómo probar su linaje. A ver, ¿tu INE se me perdió? ¿Tu acta de nacimiento? También, ¿qué cree? Perdí todo. Y en ese tiempo, pues no había ADN, no había estudios de ADN, no había cómo probarlo. Por esta razón se les prohibió participar en ciertas funciones sagradas hasta que un sacerdote pudiera consultar, ¿qué cosa? El Urim y el Tumim. Es decir, hasta que un sacerdote pudiera preguntar a Dios acerca de este asunto y Dios responderle y decirle, sí, él es parte del sacerdocio. Hasta ese tiempo no podían servir. Por esta razón se les prohibió participar. Y esta escena tiene una aplicación muy seria para nuestro tiempo. Hoy también hay personas que creen o que afirman ser parte del pueblo de Dios. Es que todos somos cristianos, dicen. Oh, es que todos somos hijos de Dios. ¿No? ¿No les ha tocado oír personas, quizás familiares, amigos, que dicen, pues todos somos hijos de Dios? A fin de cuentas, cuando lleguemos al cielo, pues todos somos hijos de Dios, vamos a entrar al cielo. Bueno, lamentablemente no es así. No hay evidencia de una relación genuina con Dios. Incluso algunos podrán decir, hey, yo profetizaba en tu nombre echaba fuera demonios y en tu nombre hice muchos milagros. ¿Y qué dijo el Señor? Nunca los conocí, apártense de mí, ¿qué cosa? Hacedores de maldad, hermanos. Habrá muchos que dirán, yo era miembro en esa congregación. Yo predicaba en el púlpito. Yo cantaba himnos ahí. Y es más, cuando el hermano fulano pasaba la charola, yo comía de la cena del Señor. Ofrendaba grandes cantidades de dinero. Es más, hasta llegué a predicar en la calle y a andar haciendo esto y lo otro y para allá y para acá. Pero ¿qué pasa? No tienen evidencias de una relación genuina y estable, perseverante en la obra de Dios. Y eso es terrible. Un día Cristo mismo va a separar las ovejas de los cabritos. De aquellos que tenían una profesión de fe, para separarlos de los que decían tener fe. Pero recuerden que la fe sin obras es muerta. Y Él viene para dar galardón a cada uno según qué, según sea su obra. Entonces es muy importante, hermanos, tener una evidencia de fe. Ah, pues yo tengo un certificado de bautismo. Eso no vale. Usted puede llegar a, mire, aquí está. Y lo firmó el hermano más prestigioso de las iglesias de Cristo de todo el mundo. No, no ese papel. Pues cuando se quemó todo, se quemó el papel. No habrá papel. Lo que Dios va a tomar en cuenta va a ser su obra. Su obra. Cómo vivió su fe. ¿Cómo sirvió a Dios? Porque Él viene para dar un pago, una retribución según sea su obra. En los versículos 66 al 69, Nehemías registra finalmente el número total del pueblo. Había 42.360 personas entre la congregación, además de los sirvientes, de los cantores y de los animales. Aunque ese número puede parecer grande, en realidad representa solo una fracción de lo que Israel había sido en el pasado. En realidad es pequeño. En realidad es poca gente, hermanos. El pecado y la desobediencia habían reducido drásticamente a la nación. Imagínense cuántos quedaron. Usted dice, 42.000. Es poco. Y entonces nos preguntamos, ¿y qué pasó entonces con esa nación tan grande que había? Bueno, el pecado y la desobediencia tuvo que ver en ese asunto. Y eso nos debe servir de advertencia a nosotros. Cuando un pueblo se aparta de Dios, las consecuencias no siempre llegan rápido, pero finalmente llegan. Debemos cuestionarnos, preguntarnos si realmente estamos sirviendo a Dios, si realmente tenemos comunión con Dios o no. Porque tarde o temprano las consecuencias van a aparecer. Y vamos a llorar. Y vamos a recordar. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Quisiera volver el tiempo para tener la fuerza, para tener la habilidad que tenía antes para servir a Dios. Pero ya no puedo. Bueno, es importante que usted medite muy seriamente en su obra que hace para el Señor. Finalmente, en los versículos 70 al 72, se nos habla acerca de las ofrendas. Se menciona la generosidad del pueblo al contribuir para la obra del templo. A pesar de las dificultades que habían enfrentado, el pueblo dio con sacrificio para honrar a Dios. Eso nos recuerda que todo lo que poseemos proviene del Señor, hermanos. Por lo tanto, debemos estar dispuestos a honrarlo con nuestros bienes, a honrarlo con nuestros recursos, a honrarlo con el producto de la vida que Él nos permite vivir mientras estamos en esta tierra. Él lo merece, Él es digno de eso y más todavía. Este pasaje nos presenta muchas lecciones sobre el servicio al Señor. Hay muchas más que podemos extraer. Pero ahora, lo que hemos considerado es que cada uno de estos grupos tenía una función distinta, pero todos eran necesarios. Así ocurre hoy con nosotros. Todos y cada uno somos necesarios en la obra de Dios. Servir al Señor es un privilegio incomparable, hermanos. Es un gran privilegio. Sin embargo, también debemos recordar la advertencia final del pasaje. No basta con afirmar que pertenecemos al pueblo. Nuestro nombre debe estar registrado en el libro de la vida y nuestra vida de fe debe dar testimonio acerca de eso. El cielo, la vida eterna, es un lugar para personas preparadas. ¿Usted recuerda a las vírgenes que esperaban al esposo? Unas se prepararon y las otras no. Y se les acabó el aceite. Y andaban a últimas. ¿Verdad? Hasta parecían mexicanas. A las últimas, a las carreras, vamos a comprar aceite y se fueron. Y en lo que andaban allá, viendo las ofertas, llegó el esposo. Y se encerró. Y llegaron y la puerta ya estaba cerrada. ¡Ábrenos! Porque fueron, ¿qué? Imprudentes. El cielo, la vida eterna, es un lugar para personas preparadas, que no son imprudentes, que no están jugando con la salvación, que valoran el sacrificio de Cristo más que cualquier otra cosa. Así que la pregunta es esta: ¿está su nombre registrado en el libro de la vida del Cordero? Si no es así, si usted reconoce y dice, pues mi nombre no está escrito ahí, no he obedecido el Evangelio. Bueno, hoy es el día para buscar al Señor y asegurarse que su nombre esté entre los redimidos. Y si usted dice que sí, que su nombre está escrito en el libro de la vida porque usted obedeció el Evangelio y el Señor le prometió que si usted obedecía el Evangelio, usted iba a ser salvo, pues entonces ahora necesita seguir el ejemplo de toda esta gente, de que servir a Dios es lo más importante, de estar preparados para el día en que Él venga a juzgar a este mundo. Sirvamos a Dios entonces con nuestros bienes, pero sobre todo con nuestras habilidades y, lo más importante, con todo nuestro corazón. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?